El Aldero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. Se han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si alguien tenía alguna duda, ahí está el resultado final. Tres orejas y cuarta puerta del príncipe de su carrera en Sevilla. Ese es el aval del Juli, que tiene por delante dos actuaciones más durante este mes de abril en Sevilla, la segunda de ellas con los toros de Miura, hay que recordarlo. Si alguien quiere comprender lo que es una figura del toreo, gustos aparte, que se fije en el Juli, comprometido con la fiesta, con más o menos aciertos en algunos casos, pero siempre consciente de la responsabilidad de quien debe ser la cabeza visible de su escalafón, dentro y fuera de la plaza. Lo decimos fuera porque tiene iniciativas en pro de captar para la causa taurina a los más jóvenes, o intenta remover las anquilosadas estructuras de este espectáculo, o ejerciendo de motor de sus compañeros. Y dentro, lo pudimos ver en Sevilla este domingo de resurrección. La rotundidad del Juli se pudo ver en todo su esplendor, pleno de dominio y de técnica, pocos, por no decir ningún toro, se le puede ir a Julián. Y si a todo esto le sumamos el hambre de toro que tiene a día de hoy, el resultado final es para marcar diferencias. Porque no vemos a nadie a día de hoy que pueda hacer sombra al Juli. Porque José Tomás, entre planteamientos y ahora con una lesión de por medio, parece que renuncia una vez más a la guerra directa y continuada. El Juli ha hablado en la plaza, con sus armas, y el triunfo es incontestable. Ahora, sí podemos poner un pero, y lo hacemos. Quien tiene semejante poderío con capote y muleta, quien triunfa a golpe cantado como el Juli, no puede permitir que ocurra día sí y día también bailes de corrales como el que tuvo lugar en Sevilla antes del festejo del Domingo de Resurrección. Perdimos la cuenta de los toros de García Grande y de Domingo Hernández, que tuvieron que ser reconocidos para salvar de la quema a cinco. La imagen de un triunfo tan grande como el del Domingo en Sevilla no debe ni puede quedar ensombrecido por la duda del material ganadero elegido. Luego salió lo que salió por Chiqueros y se pudieron tapar bocas. Pero ¿qué necesidad hay de buscar coartadas para quienes quieren ningunear la capacidad del torero madrileño? En sus manos, o en la de su entorno, está la decisión de no dar pábulo a enemigos íntimos, porque después de Sevilla, afortunadamente, sigue habiendo vida y temporada. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, ya está aquí a mi lado Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar?
Hola, sí, estamos.
Hemos descansado de la Semana Santa, ¿no?
Hemos descansado, nos hemos recuperado fuerzas y ahora ya...
Nos ha venido bien a los dos.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a comenzar esta nueva edición del Albero conociendo en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana taurina.
El Juli conquistó su cuarta puerta del príncipe de su carrera el pasado Domingo de Resurrección en Sevilla. Madrid se quedó sin toros ese día por la lluvia, y un día antes Jiménez Forte salía a hombros en su cerrona en la corrida picasiana de Málaga.
José Tomás va a estar casi tres meses de baja tras sufrir una fractura en el pie derecho mientras entrenaba en el campo.
La Unión de Criadores de Toros de Guidia presenta su memoria del año 2012 y muestra su preocupación por la situación actual del sector.
La Generalitat vuelve a desestimar cinco nuevas peticiones de indemnización por la prohibición taurina en Cataluña.
Y la novillera peruana Milagro de Perú tomará la alternativa el próximo 20 de abril en la plaza madrileña de Moralzarzal.
Y ha muerto también esta última semana uno de los caballos estrella de la cuadra de Diego Ventura, era Califa. Y como siempre, tenemos abiertos todos nuestros canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Si queréis poneros en contacto, lo podéis hacer a través del email en las direcciones albero@cope.es o toros@cope.es. Y si lo hacéis a través de las redes sociales, en los canales de comunicación que tenemos abierto en Facebook, por ejemplo, nos podéis seguir en facebook.com/alberocope, o si lo hacéis a través de Twitter en @alberocope. Y como todas las semanas, también tenemos abierta una encuesta en nuestra web, en cope.es/toros. Desde hoy jueves ya os estamos preguntando una pregunta muy en concreto: ¿qué sector profesional creéis que está menos implicado en buscar soluciones para el futuro de la fiesta? Y os damos las cuatro opciones con los cuatro estamentos que a día de hoy pues conforman, ¿no?, esos sectores profesionales en la fiesta: los toreros, los subalternos, los ganaderos o los empresarios. ¿Quién creéis que está menos implicado en esa búsqueda de soluciones para el futuro de nuestra fiesta? La semana que viene conoceremos vuestros resultados aquí en el Albero.
Déjame la paz de tu palabra. Déjame la lluvia en la mañana, deja entrar la luz por la ventana y déjame abrigar una esperanza. Espera, ven conmigo.
Pilar, pues lo
qué
hemos
suerte,
dicho, ¿no?
Los que estuvieron.
Efectivamente, tres orejas, cuarta puerta del príncipe conquistada, pero tercera salida a hombros.
Tercera.
Porque la primera, hay que recordar a todos nuestros oyentes, que no pudo salir debido a una cornada por culpa de un toro de jandilla, cuando, fíjate, el Juli era un crío apenas, ¿eh?
Un chavalín.
Además, me acuerdo que fue un sábado de preferia, creo recordar. Bueno, pues yo supongo que quien ha estado esas cuatro tardes, esas cuatro puertas del príncipe, tres en definitiva, de Julián López el Juli, es nuestro compañero de Sevilla Taurino, Manuel Viera. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal?
Muy bien. Lo dicho, ¿no? Cuarta puerta del príncipe para Juli, y lo estamos comentando, ¿no? Aquí Pilar y yo, esa tarde, ¿no? De Julián López de Juli. Yo creo que de las cuatro puertas del príncipe, quizá a lo mejor la más rotunda de todas ellas.
Sí, totalmente, totalmente. Además, emocionante, sin discusión de ninguna clase, con unas ganas tremendas, una ambición fuera de lugar, una técnica portentosa y sobre todo un toreo que se ha visto muy poquitas veces en Sevilla, de la forma con que la ha hecho. Yo no he visto bajar la mano más baja y arrastrar la muleta por el suelo como lo hizo el Juli. Y ya digo, con una técnica que muchos le pueden achacar, pues esa torsión de la figura y demás, pero yo creo que todo se basaba en una técnica portentosa para poder después pues ligar los muletazos, quedarse en el sitio exacto, llevarlo con la profundidad y la largura con que lo llevó y sobre todo emocionar de la forma que no, yo creo que sí, que ha sido una puerta del príncipe rotunda, absolutamente sin discusión ninguna, solamente pues no sé, para algún tipo de purista o algún tipo que cree que el estilismo y la estética del Juli pues no es la idónea. A mí me gustó mucho y yo me vanaglorio de que soy una persona y un aficionado que le gusta muchísimo pues el arte en el toreo y soy pues gran seguidor de los toreros de arte, pero cuando las cosas se hacen con la verdad, con la que le hizo el Juli, y le hace con la autenticidad con la que le hizo Julián, pues verdaderamente hay que rendirse ante eso, ¿no?
Y además, Manuel, porque claro, estamos hablando, estás diciendo tú, de la actuación de esas armas que utilizó el Juli, y precisamente en la plaza que viene, ¿no?, por ser, bueno, pues el templo, la catedral, ¿no?, del toreo artista, del que más a lo mejor sabe reconocer y acoger ese concepto más de pellizco, pero sin embargo, fíjate cómo se rindió la maestranza ese día, ¿no?
Sí, el toreo es ahí no hay discusión, cuando hay verdad en el ruedo y cuando las cosas se hacen con como la hizo Julián López el Juli, pues el público se tiene que rendir a la fuerza, si es que, y además con todo en contra, porque fíjate la tarde que estaba, ¿no? Una corrida a punto de suspenderse, un baile de corrales que no venía a cuento, dos días antes, y sobre todo pues cuando el toro sale y el toro es un toro encastado y el toro enviste y está dentro de lo que se le pide a una figura del toreo, yo creo que la gente se tiene que rendir a la fuerza, si eso no tiene engaño, si es que en el toreo está todo inventado. Insisto, no hay otra cosa.
Manuel, volvía el Juli a Sevilla después de ese año de ausencia. Bueno, los que pues seguimos, ¿no?, la carrera, lo podemos ver, lo hemos podido ver en televisión y demás, pero para los sevillanos, para el que el año pasado no vio al Juli, ¿qué se ha podido ver de nuevo en el toreo de Julián este año en Sevilla?
Hombre, yo creo que es un Juli totalmente cambiado, totalmente, sobre todo, mentalizado a lo que venía a Sevilla. El año pasado, por la serie de circunstancias, yo creo que se le trató muy mal a Julián López de Juli en Sevilla. Yo creo que sí, porque un torero que triunfa y de la forma que triunfó la temporada anterior, pues por muchos problemas que sean internos de la fiesta, como el tema de la televisión y todo ese asunto de que ya está más que machacado y hablado, pues yo creo que venía con una ambición a decir, pues este es el Juli, este es el que no estuvo aquí en Sevilla y este es el que se tiene ganado el puesto aquí, a donde sea, y yo creo que estuvo, como bien te digo y te repito, pues rotundo totalmente, y de las mejores veces, yo creo que la mejor, si me apuras, que lo he visto en Sevilla.
A lo mejor eso que estamos comentando, ¿no?, esa ausencia de la que hablaba Pilar, pudo ser un acicate, o sea, si claro, ese hambre de toros que tiene el Juli, ya de por sí, pues si le sumamos a eso, ese querer demostrar, ¿no?, esa injusticia que se cometió el año pasado, yo creo que incluso pudo influir un poquito más también en esa tarde y en esa actuación, Manuel.
Muchísimo más, Víctor. Es que se mentalizó de una forma muy especial, para estar en Sevilla. Ya sabes que a Madrid este año no va. En Sevilla dijo que quería pues reivindicar lo que no le dieron el año pasado, y yo creo que la ha hecho con muchísimas creces. O sea, en una tarde como estaba, en una tarde como antes hemos dicho, totalmente el fango en el ruedo, totalmente embarrado, porque es que cayó el diluvio, aunque estaban puestos la lona desde hace una semana prácticamente. Cuando quitaron la lona, el piso de la plaza estaba intacto, se podía torear perfectamente, pero claro, es que cayó el diluvio antes de abrirse el portón de cuadrillas, y dejó pues rebaladizo, y se va por dos veces a la puerta de Chiqueros, y aunque no se puso en la raya de picar, se puso un poquito más tarde para ver venir el toro un poquito mejor, pero el hecho está ahí, el gesto está ahí, de irse dos veces y reivindicar su sitio. Yo creo que lo hizo todo con una ambición y unas ganas tan tremendas, que después le salió un toro que fue el quinto de Gracia Grande, un toro que, por cierto, esto no estaba escogido para esta corrida, sino que con ese baile de corral, después el ganadero pues fue por idea propia ponerlo ahí, y yo creo que fue el toro pues con el trapío necesario, ni más ni menos, que debe tener un toro en una plaza de primera. Tampoco pues me voy al tópico del toro de Sevilla, ni mucho menos, sino un toro con el cuajo y la seriedad que debe tener para una plaza de primera, sea Sevilla o sea cualquier otra, y que si además el toro pues fue un toro de una calidad pues extraordinaria, sobre todo en su embestida, pues claro, pues salió lo que salió, dos orejas rotundas, e incluso hubo gente que le pidió el rabo, claro.
¿Tú crees que fue petición de rabo, o que no habían visto el cómo sacó los dos pañuelos a la vez? ¿Cómo crees que pasó? ¿Que la gente pedía el rabo o pedía la segunda oreja?
Sí, porque los dos pañuelos los sacó a la vez, claro. Pero lo dejó en el balconcillo el presidente, los dos pañuelos, no los metió para adentro. Sabes que hay algunos presidentes que sacan el pañuelo e inmediatamente lo meten para sacar este saca los dos pañuelos a la vez, y además lo dejó en el balconcillo, con lo cual la gente siguieron pidiendo. Y sobre todo volando sus pañuelos, con lo cual quiere decir, hombre, se ha dicho por ahí que hubo una petición mayoritaria de rabo, yo creo que no.
Y el premio queda mejor así, mejor matizado con las dos orejas, que si no, a lo mejor el rabo hubiese desvirtuado algo más. Lo que sí, Manuel, lo que está claro es que hay que ver lo que se revaloriza ahora en la feria de abril, con el Juli, con dos tardes, en la del viernes de feria con la corrida de Victoriano del Río, y sobre todo ese último festejo con la corrida de Miura.
Claro. Claro, no, eso es
la empresa tiene, la empresa tiene que estar encantada, ¿no?
La corrida de Miura pues es un novillete. Sí, había unas declaraciones que la habréis leído en cuanto lo tendrás puesto también en la página web de la COPE, eso de Ramón Valencia, diciendo eso, que se esperan dos corridas más de novillete, y sobre todo pues dos llenos, pues lo que se dice lleno, aunque no se ponga el cartel de novillete, pero yo creo que sí, porque hombre, es una serie de figura, es una feria donde están prácticamente los carteles rematados. Al quitar la preferia, que son donde tienen cabida ese otro tipo de toreros con las corridas duras, y que este año pues no le han dado cabida, desgraciadamente, ese tipo de toreros por esta brutal crisis que estamos padeciendo, según dice la empresa, pues las figuras están todas y están alcarteladas en prácticamente desde que está la preferia el próximo viernes con la encerrona de Manzanares, hasta el domingo ya de feria por la tarde con la corrida de Miura con el Juli, con lo cual quiere decir que si el toro no nos falla, insisto que eso es otra, que cuando está en la figura pues ya se ve que el baile de corral empieza, pues a ver si aprendemos la lección con el domingo de resurrección. Los ganaderos llevan lo que tienen que llevar, están en su sitio también la autoridad gubernativa, y por lo menos que salga el toro que tiene que salir, ni más ni menos, y podemos ver una feria importantísima. Yo creo que si el toro es el toro, el toro que esperamos que salga en cualquier plaza de primera, y si además pues embiste, yo creo que podemos ver una feria muy interesante.
Pues sí. Pero fíjate, hablando del tema ganadero, yo creo que no ensombrece para nada, porque al final lidió lo que lidió el Juli, y el triunfo es incontestable, pero sí que es verdad, ¿no?, que sobre todo la previa del festejo quedase ensombrecida, ¿no?, por ese baile de corrales del que hablaban, ¿no? Perdimos la cuenta, seguíamos Sevilla Taurina, ¿no?, también viendo que estaba informando al minuto de cómo iban esos reconocimientos, y no sé, ya perdimos la cuenta del número de toros de García Grande, de Domingo Hernández, que llegaron desde Salamanca, ¿no? O sea, muchas veces te da un poco de cosa, ¿no?, de que estos toreros con esta capacidad, ¿no?, al final, claro, bueno, pues sí, tenga que ocurrir estas cosas.
además tú lo has dicho, la palabra exacta, es que parece incongruente que una ciudad del toreo con esa capacidad para lidiar cualquier tipo de toro, pues que además exijan, pues otros, yo no sé si eso es a base de apoderados, de veedores, ese tópico del toro a modo, del toro con hechuras de embestir, que después es un fracaso para ellos, porque los tenemos visto en todas las ferias importantes que se dan en el planeta del taurino, ¿no? Y entonces, pues claro, es absurdo. Ya pongo de ejemplo el quinto de la tarde, un toro que no estaba reseñado para Sevilla, que al tener ese baile de corrales y echar para atrás, que se echaron para atrás entre los de Parladé y los de García Grande, 17 toros, ¿eh?
Madre mía.
O sea, que se reconocieron.
Para hacer tres corridas de toros.
Se reconocieron 17 toros. Es que 17 toros para tres haces del toreo, es que eso a la gente, pues claro, va a poner el revés. Dice, bueno, pues aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que piden estas ciudades del toreo, no? Y después se ve que no, después se ve que cuando sale un toro embistiendo, pues le importan los pitones, le importan el cuajo, y le importa, pues claro.
Y más en este tipo, más en este tipo de plaza donde hay que dar ese do de pecho. Manuel, y también esas declaraciones de Ramón Valencia, en las que decía que este festejo con el lleno había supuesto unas pérdidas de 96.000 euros para la empresa. ¿Esto cómo se come?
Hombre, nosotros lo hemos entendido y así lo hemos debatido y con los compañeros, y así lo hemos hablado por el caché de cada uno de los tres espadas. Claro, evidentemente, o sea, que la plaza estaba con el no billete, la plaza tiene, de todas formas, queda un poco excesiva esa cantidad, ¿no? Yo creo que esa pérdida es muy exagerada, aunque Ramón Valencia después también, Petit Comité, decía de que solamente con abrir la plaza, pues ya es el caché de una ciudad del toreo, ¿no? Solamente con abrirla, con decir, se va a dar una corrida de toros. Yo creo que, bueno, pero ellos lo sabrán, cuando lo dices, porque verdaderamente es así. Siempre se ha dicho que con esas corridas se pierde dinero, que después se empiezan a ganar con esas otras corridas que los abonados pues ya están financiando desde que pagan su abono, y que el caché de las que no son figuras evidentemente baja mucho, y con eso está ya. Dice que ahí lo ganan. Este año, como no están las corridas de preferia, que son verdaderamente donde se le puede recuperar ese dinero que pierden en las de las figuras, pues yo no sé las cuenta que se ha echado la empresa. De todas formas lo tiene muy difícil,
¿sí?
Porque sin televisión y con el caché de las figuras, pues
digo, tiene que difícil también, porque creo recordar que también decía que han descendido en número de abonados, como era previsible, ciertamente, y también, hombre, un toque de atención se quedaba a la figura, ¿no? Estamos en un momento de crisis, yo creo que entre todos deberíamos un poco poner de nuestra parte, pero bueno, allá cada uno, ¿no?
Eso está claro.
No, Ramón Valencia decía eso, que las figuras no se han dado cuenta todavía de que estamos en crisis. Los abonos, no, muchas veces se habla de que los aficionados no van a la plaza, pero es que Sevilla es una plaza de temporada, y sobre todo y en cuanto a los abonos, sobre todo para la Feria de Sevilla, porque después el abono pues prácticamente después se regala, estaba vendido en una cantidad muy importante para las empresas, ¿eh? Porque tú sabes que
sí, como en Madrid,
yo creo que pasa exactamente igual que en Madrid. Es un acto de sociedad en este tipo de ciclos, de grandes ciclos, de importantes ciclos, donde la gente pues va, y las empresas pues acaparaban con una gran cantidad de abonos.
Y eso
pues,
cada vez
que tenemos, claro,
es menos.
No, desde que tenemos esta crisis, las empresas han dejado, pero radicalmente desde hace 2 años, de comprar abonos. Yo tengo compañeros y tengo amigos, empresarios y demás, que efectivamente dicen, no, hemos dejado de... porque ya nuestra empresa, esos 3, 4, 5 abonos para sus clientes...
Y que además, Manuel, casi siempre solían ser buenos abonos en zonas de sombra, que claro, que finalmente son los que son más caros, obviamente. Manuel, también, bueno, Morante, la verdad es que ese día tuvo... La verdad es que siempre tiene mala suerte allí en Sevilla con los lotes, pero vamos a centrarnos por último en José María Manzanares, porque, bueno, yo he tenido la oportunidad de verle en Olivenza, en Valencia, no me gustó cómo había empezado la temporada española José María Manzanares, y yo creo que estuvo por ese son, ¿no? Allí no terminó de coger el pulso a los toros Manzanares allí en Sevilla.
Sí, no sé qué extraña circunstancia, que José María Manzanares, yo creo que tenía muchísimos problemas a la hora de ver sobre todo la lidia de los dos toros. No sé por qué, no se entendió con ninguno de los dos. Además, toreó excesivamente despegado. Tú sabes, y lo has visto, que, que si algún defecto tiene José María Manzanares es que no se ajusta a los toros. Y, y con una técnica también que expone mucho para que pueda ligar los muletazos, sobre todo que torear tan despacito como lo hace, y sobre todo lucir su estética, pero después siempre desplaza mucho los toros hacia afuera. Bueno, pues esta vez en Sevilla fue excesivo. Y el público se dio cuenta. El público, y mira que has querido en Sevilla, y eso, pero se dio totalmente cuenta de que no era su tarde, desgraciadamente. Yo no lo he visto como tú en ferias anteriores, y no sé, desde luego, no sé si lo estará guardando todo para el próximo sábado.
Lo que pasa es eso, Manuel, que viendo un poco cómo está, viendo también el Domingo Resurrección lo que pasó, se hace un poco, ¿no?, complicado. Ya de por sí una corrida de seis toros cuesta, ¿no? Es decir, el público hoy, pues ya de por sí, si ves un poco el resultado del pasado Domingo Resurrección y si ves un poco cómo ha iniciado esta temporada, se está poniendo un poco cuesta arriba, ¿no?, esa corrida.
Yo creo que está muy mentalizado para esa corrida, Pilar. Yo creo que va a cambiar en esa corrida de toros, incluso se pensaban y se dijo que el Domingo Resurrección posiblemente no torearía antes de la encerrona del sábado. Al final, pues lo acartelaron en el Domingo de Resurrección y no sé, pero él quería centrarse y está motivado y está centrado en los seis toros, ¿sabes? En la del sábado. Bueno, pues habrá que esperar. Aquí en Sevilla tampoco se ha puesto, tuvo una tarde mala. Yo creo que el Juli acaparó pues verdaderamente lo que era la tarde. La gente estaba muy fría, él también estaba demasiado frío, hizo un toreo pues muy frío, no el tipo de toreo que, aunque estuvo pues sí con su correspondiente, haciendo las cosas como él la hace, pero ya digo, muy despecado, un toreo muy frío, además, que falló con las palas, exactamente, y eso pues también pues le hizo restar también en ese sentido. Pero yo creo que cuando llegue el sábado, el 13 de abril, yo creo que vamos a ver a José María Manzanares que vimos el año pasado.
Pues eso esperamos, Manuel. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en el Albero para hablar de este Domingo de Resurrección. Y nada, te emplazamos ya en un par de semanas para comenzar a analizar todo lo que ocurra allí en Sevilla. Vas a ser nuestros ojos en la primera, en el primer tramo de la feria para contarnos, ¿no?, todo lo que ocurra allí en la Real Maestranza ya en esta feria de abril. Así que muchísimas gracias y quedas emplazado.
Pues lo que vosotros queráis, Pilar y Sisto. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sisto Naranjo.
Y aquí en cope.es sabéis que no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os la recordamos, www.cope.es/toros, y lo hacemos con todas las noticias de la actualidad del mundo del toro. Y este repaso a esas noticias más importantes de estos últimos 7 días lo vamos a iniciar con José Tomás Pilar, que se lesionó en el campo.
El percance llegó mientras mataba varios toros a puerta cerrada en la finca de Fermín Borquez. El torero de Galapagar sufrió fractura del metatarsiano del pie derecho y su baja se calcula en torno a 3 meses.
Y la Unión de Criadores de Toros de Lidia ha presentado su memoria del año 2012 y eso sí, ha mostrado su preocupación por la situación actual del sector.
Fue durante un desayuno informativo, su presidente Carlos Núñez abogó por la cría de un toro más barato para adecuarse al actual mercado. El presidente de la Unión además mostró su preocupación por la situación del sector ganadero y apostó por un cambio en las estructuras de gafista.
Y nos vamos hasta Cataluña. La Generalitat desestima 5 nuevas peticiones de indemnización por la prohibición taurina.
En concreto, las peticiones que se han desestimado son las de una empresa de transporte de ganado, un equipo médico, una agencia de comunicación y publicidad y 2 ganaderías de toros de Lidia. El Ejecutivo catalán ha recibido 29 solicitudes de reclamación de responsabilidad patrimonial y ya desestimó en diciembre de 2012 las presentadas por 12 toreros, mientras que el resto de solicitudes siguen su trámite.
Y ahora saltamos a Francia, ya que la feria de Pentecostés de Nimes va tomando forma.
El empresario Simón Casas tiene casi a punto los carteles del ciclo francés. Entre lo más destacado, la alternativa de francés Juan Leal, las confirmaciones de Iván Fandiño y Diego Silvetti y el debut ganadero de José Escolar.
Pilar, tú a ti, que eres un amante del rejoneo, una baja significativa en la cuadra de Diego Ventura.
Importante pérdida, asisto esta, porque esta semana moría Califa, uno de los caballos estrella de la cuadra de Ventura. Tenía 9 años, era de raza lusitana y era utilizado en el último tercio.
Bueno, pues además, para todos los aficionados que vayan a estar presentes en la Real Maestranza el día 14, en esa encerrona que va a tener lugar por parte de Diego Ventura. Diego Ventura va a regalar un potro de su ganadería para todos los que asistan ese día al festejo. Así que mira, quien vaya a los toros ese día a ver torear a caballo puede salir montado en uno.
Sí, mira, oye, buena iniciativa.
Y una alternativa especial también en este mes de abril.
La de la novillera peruana Milagros del Perú, que la tomará el próximo 20 de abril en la Plaza Cubierta de Moraizarzal en Madrid. Su padrino será Jesús Lí de Torrecera y el testigo es Saúl Fernández. Los toros llevarán el hierro de Buenavista. Milagros será la undécima mujer en tomar la alternativa.
Y ya sabéis que todas esas noticias y muchas más las podéis seguir y consultar en cope.es. Y además, os seguimos mostrando reportajes de campo. En esta ocasión, los toros de Victorino Martín, que va a matar y que va a lidiar Alejandro Talavante en la próxima feria de San Isidro. Además, una amplia entrevista con el ganadero Victorino Martín García. Ya lo sabéis, en cope.es.
Ofrecerte, ves, un par de canciones pa' cantarte bien. En mi cartera 30 primaveras de amor, mis poemas pa' todo el mes. Escucho los latidos de tu corazón, son pasos que se acercan más y más a mí. El mundo gira como un vals y bailo al son de tu vivir. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca.
Bueno, pues ahora tenemos que dar el salto a Francia, ya que también durante estos últimos días, durante la Semana Santa, ha tenido lugar la Feria de Pascua en el Coliseo de Arles. Un ciclo, la verdad, que con un buen nivel ganadero y con bastantes actuaciones positivas e importantes. Y para resumirla, tenemos ya a nuestro compañero, a nuestro corresponsal en suelo francés, Claudio San Nicolás. Claudio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal? Después de este invierno. ¿Me oyes, Claudio?
¿Qué tal?
Muy bien. Pues nada, ¿cómo has visto tú esta Feria de Arles? ¿Qué nota le pondrías tú una vez finalizada esta Feria de Arles de Pascua?
Bueno, una nota bastante positiva a nivel taurino, a nivel de los toros. Toros que han sido interesantes para el aficionado taurino. Es decir, que la corrida de Zamora Lago ha tenido una buena impresión, ha perdido los papeles a todos los toreros, pero se ha impuesto como corrida de toros. Además muy bien presentada todos los lotes. El primer día, que fue una corrida con varias ganaderías, hay que destacar los toros de Alcurucén y los toros de García Grande, que han permitido a Sebastián Castella de abrir la puerta grande, ¿no?
O sea, que estamos hablando de un buen nivel ganadero, porque además también hay que recordar que la última corrida, la de Victorino Martín, también la verdad es que fue una gran corrida de toros.
Verdad que fue una gran corrida de toros y una muy buena corrida de toros. Lo que ocurrió, que los toreros se hubieran matado con la espada, se hubieran llevado 4 o 5 orejas cada uno.
Eso es lo que nos faltó a Robleño y a Javier Castaño, la verdad. Pero la verdad es que, fíjate, te voy a hacer una pregunta. ¿Con qué toro te quedas? ¿Con el de la vuelta al ruedo de la ganadería de Cebada Gago o con ese encastado toro de Victorino Martín que fue lidiado en segundo lugar y al que yo también habría dado la vuelta al ruedo? ¿Con cuál te quedas?
Pues yo me quedo con este de Victorino, más que con el otro de Cebada, porque el de Cebada al final de la faena ha ido a menos el toro, aunque este se ha quedado siempre investiendo en la muleta y siempre quedando encastado.
Pero fíjate, yo creo que también ahí influyó un poquito que el toro de Cebada Gago, hombre, no es por en este caso tirar contra el más débil, pero sí que es verdad, ¿no?, que Marco Leal ahí se le notó un poquito esa inactividad, ¿verdad?
Claro, además del poco oficio que tuvo Marco Leal. Bueno, jugó con el tema del toro. El toro era bueno, que tenía cualidades. Entonces, claro, hizo ese Castaño siempre metiendo los toros en valor. Ha hecho muy bien el chaval de poner el toro en valor, pero como le faltaba oficio al toro, no se ha visto que a lo mejor tenía el toro. Uh-huh. Pero como Castaño torea muy bien ese toro gastado, uh-huh, que a mí me parece el mejor toro de la feria, ¿eh?
Sí, sí, dirigido, se llamaba, de la ganadería de Victorino Martín, y que a mí la verdad es que también me encantó. Lo que sí es verdad, y este año, bueno, hemos tenido la suerte de ver estos festejos a través de las cámaras de nuestros compañeros de Canal Plus Toros, la verdad es que hemos descubierto, ¿no?, o más que nada redescubierto, porque aquí en España, desgraciadamente, pues tenemos, la verdad es que lamentablemente, muy pocas ocasiones de verlo, y es la suerte de Varas en toda su plenitud y en toda su integridad, ¿verdad?
Sí, pues aquí en Francia es el lema importante del aficionado francés es el tercio de varas. Y hacer bien el tercio de varas ya permite ya meter el toro
en el caballo.
Al sol de todo el mundo, al caballo. Y entonces, claro, todo el mundo puede ver al toro. Y entonces, claro, me parece que la materia prima de la corrida es el toro. Entonces hay que verlo y ser el caballo donde se ve. Y los aficionados franceses, para eso, tenemos esta ventaja que pone el toro siempre en valor.
Pues fíjate, es una gran ventaja y sobre todo una gran suerte. Y la verdad es que en ciertas cosas, y en esta es una de ellas, la verdad es que miramos siempre con cierta envidia hacia suelo francés. Claudio, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y nada, te emplazamos que ya la temporada francesa continúa allí y nos lo contarás aquí en el Albero.
Sí, gracias, con mucho gusto. Y además está ya preparando ya los carteles de la Feria de Nimes, que están a punto de salir. Mañana anuncian los carteles oficiales.
Pues nada, la semana que viene nos lo contarás aquí en el Albero de nuevo. Muchísimas gracias.
Vale, un abrazo.
Un abrazo, Claudio. Bueno, y tenemos que hablar precisamente con uno de los ganaderos más destacados de esta feria, que nos contaba Claudio San Nicolás, como es el caso del hierro gaditano de Cebada Gago, y para eso tenemos a su propietario, don Salvador García. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena por ese triunfo y ese encierro lidiado allí en el Coliseo de Arles.
Muchas gracias.
Escuchamos a nuestro compañero Claudio San Nicolás y decía una cosa, yo creo que clave, ¿no? En Francia, y los aficionados franceses tienen como eje del espectáculo y de la fiesta al toro, y eso, la verdad es que, lo decía también, es un poquito de envidia.
Pues sí, porque, bueno, el toro yo creo que es la base principal, ¿no? Y bueno. Y entonces, pues, el francés, con buen criterio, pues, con buen criterio, como pues poner el toro como base de la fiesta, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que la corrida tuvo un comportamiento, yo después de verla, sería bajo el común denominador de la casta. Fue un encierro en el que prevaleció sobre todo eso, luego con la diversidad, ¿no?, y la variedad, ¿no?, que tiene la casta, pero sobre todo con esa base.
Sí, fue una corrida muy encastada y brava, y como bien ha dicho, pues cumplió perfectamente con el caballo, ¿no? Todos los toros, ¿no? Unos más, unos menos, pero la gran mayoría pues recibieron de 3 puyazos.
Y sobre todo, y por encima de todo, hay que destacar a ese lagarto, ¿verdad?
Sí, ese toro fue importantísimo. Ese toro, la verdad es que desde el principio tenía muy buena hechura, era bonito y tenía también muy buena nota. Y la verdad es que después, pues en la plaza, el comportamiento fue muy positivo, tanto desde el principio hasta el final, porque después de todo lo que se le dio, porque no fueron solamente los 4 puyazos, porque fueron 4 puyazos, el cuarto ya fue súper largo, a contraquerencia, que si se hubiera negado ahí, pues hubieran también mantenido una buena nota, ¿no?, en el caballo, pero el toro no, el toro fue pronto en el cuarto puyazo, y al relance fue, entre medio de esos 4 puyazos, sí, hubo también dos veces que fue al relance para el caballo, ¿no? Entonces, hombre, eso, el tercio de banderillas, que también fue largo, y después al final, pues la muleta, pues mantuvo el listón bastante alto, porque el toro no se paró en ningún momento.
Uh-huh. Si tuviese que destacar una cualidad por encima de todas, ¿con cuál se quedaría de las de este lagarto?
Pues lo bravo que fue, ¿no?
En conjunto, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de un toro bravo, es la cualidad que mejor puede definir, ¿no?, a un toro como es la bravura. Salvador, también, no sé si en el foro interno este triunfo también vale un poquito, ¿no?, para reivindicar de nuevo a la ganadería de Cebada Gago, sobre todo de cara aquí, ¿no?, a nuestro país, que parece que últimamente, pues no sé, pero en ciertos sectores había caído en desgracia, o por lo menos la sensación que tenemos.
Bueno, en algunas plazas, ¿no?, pero nosotros todavía afortunadamente, pues en Pamplona, por ejemplo, no hemos fallado, ¿no? Ningún año, ¿no? Después, pues hay unas plazas que, bueno, pues que ahora mismo no tienen claro, hoy no estamos en la feria, ¿eh? Como, por ejemplo, que una feria que siempre hemos ido, ha sido a Bilbao o a Sevilla, también hemos estado muchos años, y ya, pues llevamos ya 3 o 4 años sin pisarla, pero bueno, ahí estamos y la plaza está ahí y ya llegaremos.
Para esta temporada, ¿qué más festejos vamos a poder ver lidiar los toros de Cebada Cago?
Pues ahora en mayo tenemos Francia, uh-huh, en Vic. Después iremos a Bayona, también en Francia, Pamplona, y bueno, y aquí hay pues también, hombre, pues yo creo que el año pasado, como salió también lo de Zaragoza, pues también volveremos a Zaragoza. Las plazas de Cerolo, también iremos a algunas plazas más de Cerolo. Uh-huh. Es que todavía hay cosas que están sueltas sin denotar.
Pues Salvador García Cebada, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Albero y reiterarte la enhorabuena por ese triunfo cosechado en la Plaza de Arles y sobre todo que se repita durante la temporada aquí en los ruedos españoles. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, y a ver si es verdad que sale alguno más.
Eso esperamos, que será bueno tanto para ustedes como para la fiesta. Muchísimas gracias. Y de un ganadero tenemos que hablar también con uno de los diestros que más nos gustó en esta feria de Arles, como fue el madrileño Fernando Robleño. Además es que aquí en el programa, en el Albero, le tenemos un especial cariño. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, yo ayer cuando hablaba contigo te decía, me cago en la leche, esa espada, ¿no? Después de torear así por la mano izquierda, como había toreado con la corrida de Victorino Martín, y tiene que dar mucha rabia, ¿no? A ver, fallar a espadas en un día como ese.
Pues sí, mucho coraje, ¿no? Mucho coraje y bueno, es una lástima que en milésimas de segundo pues pase de ser un triunfo a una buena actuación, ¿no? Entonces, pero bueno, uno se cabrea, uno se entravieta, uno está de mal humor, pero bueno, pero luego también pues tienes que comprender que esto, hay días que son así, que suceden, que hay que aguantarlo y hay que poner remedio pues para que el próximo día pues que no vuelva a ocurrir.
Porque sobre todo habías cuajado, la verdad es que de las 3 faenas hubo 2 sobre todo a un nivel altísimo. Sobre todo a mí me gustó el cómo comprendiste a los toros de Victorino, ¿no? Cómo se nota, ¿no? Que le tienes cogido ese punto al toro de Alba Serrada, y sobre todo cómo terminaron rompiendo los toros y cómo terminaste toreándolo, sobre todo por el pitón izquierdo. Te sentiste muy cómodo ese día, ¿no? Por ese pitón.
Sí, bueno, la verdad es que fue yo creo una actuación para mí, quitando el tema de la espada, una actuación creo bastante importante, ¿no? Pude demostrar, bueno, pues el momento en el que me encuentro y bueno, pues también estoy muy satisfecho porque por varios momentos pues conseguí torear como yo concibo el toreo, ¿no? Y para mí eso ha sido una cosa muy importante porque, bueno, porque hay muchos aficionados que aún, pues a lo mejor no me han visto en esa faceta, ¿no? Y yo el lograr abandonarme, el torear asentado, el llevarlo, engancharlo adelante, rematarlo atrás, despacio, pues para mí eso pues fue muy importante. Y sobre todo, pues bueno, pues con las cámaras de televisión, pues sí que es cierto que ha tenido también repercusión.
Y sobre todo porque, fíjate, y te decía lo de que entiendes ya perfectamente este tipo de animal, como es el de Victorino Martín, como puede ser el toro de José Escolar, de esta rama de Alba Serrada, y te lo decía porque, fíjate, ayer transcribiendo también la entrevista que tenemos publicada en cope.es con Victorino Martín, de ese día con Alejandro Talavante en el Tentadero, le preguntábamos a Victorino si le había dado algún tipo de consejo, ¿no? Y él recordaba, ¿no?, comentarios de toreros que habían sido toreros de la casa, ¿no?, como Ruiz Miguel, como Niño de la Capea, y de uno de ellos decía precisamente que era el sobar mucho a este tipo de toros, ¿no? Y fíjate cómo tú, a base de, me acordaba de esas actuaciones tuyas, como a base de ir sobando a esos toros, como al final terminaron rompiendo en Mister.
Sí, no cabe duda que mira, el toro de este encaste, un toro que exige una máxima perfección, una máxima colocación, un toque de la muleta exacto, una velocidad exacta y bueno, pues conseguir esas cosas es muy difícil, la verdad, y sí que es cierto que hay toros que, pues a lo mejor te plantean problemas y que, bueno, pues que tienes que ir haciéndolos, tienes que ir sobándolos, tienes que ir aguantándolos para que luego, pues conseguir, pues eso, pues dos o tres tandas en un nivel alto, pues para levantar el vuelo de una faena, ¿no? Uh-huh. Y, pero claro, pero eso pues sí que es cierto que es difícil y, bueno, pues los toreros siempre queremos, pues, conseguir triunfar, pero sí que es cierto que, bueno, pues que eso te lo aprendes, es un oficio, es una técnica y te lo da, al igual que te digo que yo tengo que aprender muchísimo, pero lógico es que todos estos años de alternativa, ya muchas corridas que llevo de este encaste, pues hombre, algo se va aprendiendo y es lo que te hace un poco, pues, de intentar exprimir el máximo posible.
Uh-huh. Lo que está claro que Francia sigue siendo un talismán, Fernando.
Sí, hombre, para mí muy importante. Para mí Francia, bueno, pues la afición me tiene una gran admiración y bueno, pues en la temporada pasada fue muy importante en Francia con la tarde de Cerez, la tarde de Mont-de-Marsan. Y bueno, pues este año, pues mira, pues hemos estado en Arles, voy a estar, voy a estar en Nimes, que ha salido anunciado ayer. Uh-huh. Voy a estar en Vic-et-Pensa, voy a estar en Cerez dos tardes, voy a estar en varias ferias de allí de Francia importantes y bueno, de categoría, y eso pues para mí la verdad es que es muy bonito y hombre, pues va siendo, no es un premio que no es el premio que yo quiero y que yo espero, porque eso también lo deseo aquí en España, pero bueno, pero voy consiguiendo poquito a poco pues el respeto eso, ¿no?, de la afición.
Y Madrid, dos tardes, el 12 de mayo con la corrida de escolar, el primer sábado de feria creo que es, y luego ya en el día 1 de junio con la corrida de Celestino Cuadri. Esas dos, como siempre suele pasar, ¿no?, las dos tardes clave de la temporada.
Sí, hombre, no cabe duda que bueno, pues en Madrid es una plaza que a todos los toreros nos marca mucho durante la temporada y durante tu trayectoria y bueno, pues ilusionado porque hacía varias temporadas, hacía varios años que no toreaba dos tardes en San Isidro. Últimamente pues siempre tenía la mala suerte de torear una tarde nada más y bueno, pues para mí es un triunfo estar anunciado dos tardes y si te soy sincero, pues con mucha ilusión y con muchas ganas de volver a una de mis plazas y con ganas sobre todo de entregarme al 100%, de vaciarme allí y de poder conseguir un triunfo importante, ¿no? Ojalá y este año pudiera suceder.
Pues esperamos y deseamos que sí. Fernando, nada, afilar la espada y que lo que viene por delante, hemos hablado de Madrid, de Vic-et-Pensa, de Nimes también, pues que podamos hablar de nuevo aquí en el Albero, que sabes que nos dará muchísima alegría porque ha significado un triunfo. Así que mucha suerte para lo que viene por delante, Fernando.
Muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo para todos.
Un fuerte abrazo.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Palabras más o menos ayer me decías, palabras más o menos que no me crees, palabras más o menos me estás dejando en cueros, palabras más, palabras menos, palabras más.
Bueno, pues hemos hablado de Sevilla, hemos hablado de Arles en Francia y ahora, bueno, pues tenemos que hablar de Madrid, de la Feria de San Isidro, la que se nos viene encima en el mes de mayo por este impasse que ha habido por culpa de... Bueno, por culpa no, la verdad es que lo hemos disfrutado de la Semana Santa. Bueno, pues hemos hablado de esa presentación de carteles, de esas combinaciones definitivas del ciclo madrileño que tuvieron lugar el penúltimo viernes de este mes pasado de marzo, en el que, bueno, pues ya conocemos todas esas amplias y variadas combinaciones de la Feria de San Isidro, pero tenemos que hablarlas y tenemos que analizarlas y debatirlas aquí en el Albero, y para ello contamos con dos buenos amigos ya conocidos por todos vosotros. David Jaramillo, redactor de Seis Toros Seis. David, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Bien, afortunadamente.
Y también contamos con José Vega, de la Plataforma por la Diversidad en Castells. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Muy buenas. Bueno, pues nada, lo hemos dicho, ¿no? Esa Feria de San Isidro, esa amplia y profusa Feria de San Isidro. Os voy a hacer una pregunta, bueno, dos preguntas a cada uno. ¿Qué le sobra y qué le falta a la Feria de San Isidro? David.
Sobra. siempre sobran nombres y sobran también, digamos, las repeticiones de las ganaderías. Me parece a mí que eso también viene a sobrar para, yo creo que una feria tan amplia como esta, con 24 corridas, hablando solamente de San Isidro, ¿no? Uh-huh. Hablando solamente de, serían 24 tardes que quedarían para mucho, y el hecho de ya de poner hierros a repetir, pues ya me chirría un poco. Sobran también algunos nombres, pienso que deberían, aquí hay algunos toreros que a lo mejor encajarían mejor en corridas de agosto o en otro tipo de festejos antes que llegar a la Feria San Isidro, porque también se ha quedado gente por fuera de la que con la que se debería haber contado, pienso yo.
¿Y qué le falta?
¿Qué le falta? Pues a mí me faltan nombres, por decir algo. Obviamente me falta, ya sabemos que por su propia decisión, pues no está ni Ponce, no está José Tomás, no está el Juli, pero me faltan nombres como el de Juan Mora, por ejemplo. Me faltan entre los rejoneadores a los triunfadores de San Isidro el año pasado a Andy Cartagena y a Sergio Galán. No sé, me falta también, pienso que las combinaciones, los carteles realmente cerrados, rotundos, redondos, creo que solamente hay 3 o 4 y el resto flojean. Entonces yo creo
que fíjate, David, claro, en una feria tan amplia, que hablemos de 3-4, a lo mejor en una feria de semana y media podría ser más lógico, ¿no?, que hubiese 3 o 4 carteles cerrados, a lo mejor de 7 o 8, pero claro, hablando de 20 y pico, hablar de 3 o 4,
hablando de 20 y pico, ver a 3 o 4 carteles redondos realmente rematados, pues se me hace flojo, sobre todo si no se reparten, si no se reparten las figuras con un torero también que tenga buen cartel en Madrid y que a lo mejor no esté como torero puntero, y con algún torero que sea de los de revelación, dándole verdadero interés a la corrida, pues yo creo que se me hace, no sé, le falta creatividad a los carteles.
José, a ti lo mismo, ¿qué le falta y qué le sobra a esta feria?
Sí, pues mira, yo creo que le falta, vamos a hablar por lo que le falta, y yo creo que le falta más variedad en cuanto a encastes, ¿no? Creo que Tauro Delta, vamos, yo tiro a mi tejado, ¿no? Pero bueno, Tauro Delta no la vendió como que iba a ser la feria de la variedad de encastes y bueno, que iba a ver tal, pero es que seguimos viendo lo mismo, y como bien dice David, es que se repiten ganaderías y se repiten hierros, se repiten encastes, no sé, yo lo creo que sobre todo lo que le falta, un poquito más de variedad. Le sobra, pues como que, también es que hablamos siempre de lo mismo, le sobran por nombres que yo sigo sin entender qué hacen en Madrid, porque en la Feria San Isidro creo que no tiene que ser una feria de oportunidades, que pasa hasta los domingos, y que por cierto nos han ido quitando corridas y ya se convierte en oportunidades de novilladas, y ya, bueno. Y le falta, por ejemplo, las novilladas me parecen que no tienen ningún remate por ningún lado. Y bueno,
eso puede ser también problema de la falta, ¿no?, de la crisis de novilleros que puede haber a lo mejor, o en este caso, no sé, ¿cómo ves este tema de las novilladas?
Hombre, yo el tema de las novilladas, creo que si es verdad que crisis, hay 3 o 4 o 5 chavales que están llamando bastante la atención, 6, pues en vez de 3... se hacen 2, si todo esto es esto. Y luego creo, por cierto, creo que también sobran demasiados festejos de rejones. Eso es mi punto de vista, ¿eh? Y bueno, ya te digo que el tema de novilladas sí que es verdad que es un tema de crisis novillero, porque hemos pasado de un tiempo de tener 8 o 10 chavales que nos llamaban mucha atención a haber 5 a lo máximo. Y creo que sí que puede ser una de estas. Y toda parte, lo que hablábamos antes, el tema de las novilladas, ya que estáis dando oportunidades, se podrían dar oportunidades a hierros que no sabemos por qué no quieren que tengan cabida en Madrid.
No, por ejemplo, que sí haya cabida, ¿no?, para a lo mejor un hierro como el de Fermín Borges, que el año pasado, pues la verdad es que dio un espectáculo lamentable en la Feria de San Isidro, y este año, bueno, pues se le premia, ¿no, David?, con otra corrida de toros en plena feria.
Y vamos, no solo una corrida de toros para pies, sino también otra para
rejones. Por eso decimos, ¿no?, que hay muchos nombres, ¿no?, que la verdad es que, fíjate, con los años que lleva Tauro Delta, y hombre, obviamente, la verdad es que, y hay que reconocerlo, los aficionados, como se suele decir, ¿no?, caemos en un autocar, pero parece que muchas veces falta, ¿no?, ese haberle cogido el punto a la afición de Madrid. No sé si es por culpa del pliego, por culpa de las obligaciones que tienen como empresarios y esos, bueno, pues cambios de cromos que suele pasar, y sobre todo con este triunvirato, ¿no?, que hay montado en la Plaza de Toros de las Ventas, pero claro, ¿no?, pues muchas veces todos esos intereses, ¿no?,
hay muchas ataduras, y eso lo sabes tú también más que nadie, que en cuanto tú quieres anunciar a un torero ya se te empieza a reducir todo. Porque si tú quieres, por ejemplo, por no sé, a Pepito Pérez en tal cartel, o para anunciarlo, en Madrid, pues ya se te reduce el círculo de las ganaderías a 4 o 5. Encima, ya tienes que contar con los toreros que son de su agrado o con los que no le van a hacer sombra. Entonces, cada vez se te va cerrando el círculo y la creatividad, ¿a dónde va? Entonces, también depende como de la fuerza de ahora, también entiendo que esta es que es la primera plaza del mundo, es Madrid, que supuestamente debería tener la categoría y la fuerza suficiente para decir, es que yo quiero a tal torero, con tal torero, con tal torero y con tal ganadería, pues resulta que están maniatados. ¿Por qué? Porque ese triunvirato también tiene sus conveniencias y tiene sus toreros y tiene sus poderdantes y tienen que mover las fichas de acuerdo a que a ellos les encajen para poder confeccionar el resto de la temporada para esos toreros. Entonces, están absolutamente maniatados, no es una empresa libre, no es una feria libre y así es muy difícil poder crear y poder pensar en el aficionado. Uh-huh. O sea, yo creo que aquí el que pierde realmente es el aficionado por todo esto.
José.
Sí, lo que ocurre es que yo estoy muy de acuerdo con David. Lo que pasa es que se ha montado el tinglao aquí taurino de cerrar las combinaciones a principio de temporada y así está, que pues, los toreros tienen todo cerrado hasta septiembre. Y entonces, como tú bien dices, ojalá los aficionados tuviéramos un poquito más de voto y voz y podíamos elegir dar, vamos a ver, pautas un poquito, hablar con la empresa tuviera un poco más de cuenta al aficionado y que viéramos a toreros como con encastes o con ganaderías que nos gustaría ver. Pero claro, como tú bien dices, si está todo hecho, está, oye, mira, yo aquí no vengo a pasar un poco el trámite, porque es muchas veces quitando los que están emergiendo, es lo que se nota en la plaza, que muchos toreros vienen como un poco a pasar el trámite y tampoco dan mucho de sí y dan todo lo que tienen que dar.
Y se ha visto en estas primeras ferias, ¿no? Toreros acomodados que, pues bueno, pues como saben que tienen su puesto en la Feria de Abril, saben que tienen su puesto en la Feria de San Isidro ya cerrado, pues ¿para qué vamos a apretar, ¿no? Por ejemplo, algunas actuaciones que hemos visto en Valencia, por decir el caso más cercano, de gran feria.
Además es que, mira, yo simplemente en los 30 días de Feria de Madrid, si es que hay toreros como, por ejemplo, Daniel Luque, con las tardes que tiene.
Tres, pues, es el que más.
Claro, es que son tres, es que no puede ser. Entonces, que
pero
una
bueno,
no,
fíjate,
bueno, no pasa
yo,
nada.
Pero bueno, mira, viene con el aval de la Feria de Valencia, José. Pero sí. Si empezamos a echar mano de toreros que van a estar en dos tardes y visto el nivel, ¿no? Y yo no, o sea, no me duele en prendas en dar el nombre, ¿no? Pues, por ejemplo, el Cid, o por ejemplo, el Fandi, o por ejemplo, de los que hay por aquí de la parte alta, bueno, pues incluso Sebastián Castella, ¿no? Que tampoco estuvo a buen nivel en la... Hombre, está claro que es a otro nivel, ¿no? Castella es una figura que, bueno, pues el año pasado la verdad es que se la jugó el día de la corrida de Victoriano del Río.
No tiene más que ganado.
Pero fíjate, luego, pues muchas veces, pues no, hay ciertos toreros, pues que dice, bueno, o yo qué sé, o la sempiterna actuación de Matías de Gela, ¿no? Y no por
o
hacer
Juan
sangre,
Bautista, ¿sí?
Juan Bautista, que estuvo, la verdad es que en Valencia a un nivel bastante bajo, ¿no? Bueno, pues finalmente, ¿no? Al final pesa eso en el ánimo del aficionado, ¿no?
Hay un hombre también, que hubiéramos podido emplear en este momento, si no hubiera pasado lo que pasó en Valencia, que al contrario a lo que estamos diciendo, que en vez de meritar un poco su justificación en San Isidro, al contrario ganó enteros, que fue lo de Finito de Córdoba.
Sí, efectivamente.
Ese cartel que se remató con Morante y con Miguel Ángel Pereira y encima con una corrida de Jandilla que invistió como invistió en Valencia, ganó enteros, que es el caso contrario a lo que se da con los otros casos que estaban mencionando.
Por ejemplo, se da el caso contrario, por ejemplo, con la corrida de Curro Díaz y David Galván, que metió al Fandi en medio. Ese es un claro ejemplo. David Galván se le espera y tal, y Curro Díaz y se mete el Fandi en medio, pues no sé. Es justamente lo contrario que estás diciendo.
Pues la verdad es que sí. Oye, y lo que está claro es que lo que cada año va a peor es esa feria que, bueno, desde el año pasado es la del arte y de la cultura y que a mí me da bastante miedo en cuanto a las entradas que va a tener porque, claro, sin la obligatoriedad del abono y con unos carteles, unas combinaciones que han ido cada año con menor interés, pues la verdad es que no sé yo qué futuro le veis a esta feria, ¿no?, adosada a la Feria de San Isidro.
Hombre, yo, si me permitís, es que no le veo qué pinta la feria esta de aniversario. Estuvo bien el año del aniversario. Luego ya, pues es una cosa que se me ha inventado ahí para una semana más de toros, pero si haces una semana más de toros, o la incluyes en la Feria de San Isidro, o bueno, pero es que fíjate, como tú dices, el Montecillo, no sé si merecería venir a Madrid, viendo lo que dio el año pasado. no sé, Juan Manuel Criado, la del cartel de Juan Manuel Criado es como meter un poquito ahí a Buceda Leal, como que se estrelle, si es que no puede ser, si es que no son carteles que...
Pues estamos en la misma, ¿no? Juan Manuel Criado, bueno, pues habrá ciertos intereses, ¿no?, que tendría que explicar la empresa por haber metido este tipo de hierros, cuando recuerdo que la última vez que lidió esta ganadería en la Plaza de Toros de Madrid, pues creo recordar que dos o tres mínimo se echaron al ruedo durante la faena de muleta. Creo recordar que un torero era Gabriel Picazo, es la imagen que tengo yo de esa última corrida, ¿no? Dos, tres toros echándose en mitad de faena en una corrida en el mes de agosto. Bueno, pues nos tendrá que explicar la empresa, ¿no?, qué vínculos hay para que esta ganadería, bueno, pues vía Albacete, pues pueda estar en la feria de San Isidro. Pero vamos, como está alguna más, ¿eh? O sea, no quiero decir. Lo que pasa es que me da pena, ¿no? Porque, bueno, pues hay toreros, ¿no?, que pueden tener su interés para la aficionada de Madrid. Estamos hablando de un Antonio Ferrer en esa correa del Montecillo, que, bueno, pues está teniendo un buen inicio de temporada, Antonio. O Iván Fandiño, que está en ese día 7 con la correa de Alcurrucción. Sí. Bueno, pues que esas actuaciones de toreros de este tipo, o Diego Urdiales y David Mora en la de Baltasar Iván, bueno, pues queden un poquito desangeladas, ¿no? Porque, claro, hablaba
lo
Pilar...
Fuera.
Claro, lo dejas fuera de San Isidro. Hablaba Pilar de esa bajada en Sevilla de abonos. Obviamente en Madrid, que también la va a ver, y encima en esta feria del arte y de la cultura en la que no hay obligatoriedad, pues claro, me da un poquito de rabia, ¿no?
Pero ¿cuántas veces hemos hablado durante este año de si realmente, pues pensando y con todo lo que se está pidiendo, los esfuerzos, realmente esta semana, este año... es la más innecesaria de todo el año anterior? O sea, ya pasa, como decía José, ya hemos celebrado el aniversario muchos años, y este año yo creo que si se hubiera prescindido no hubiera pasado absolutamente nada. Hubiera hecho una feria de San Isidro un poco mejor, contando con esos toreros, contando, en fin, yo creo que se podrían haber hecho mil vueltas, y también un poco, pues yo también tiro, ¿no? José tira para el ganado, yo tiro para el rejoneo, ¿no? Yo creo que quizás el trato que se ha dado este año a los rejoneadores ha sido muy malo, en cuanto...
¿Con quién es?
Y cuando años anteriores se ha pedido o se ha hecho, y cuando nos han contado milonga de que es que, claro, doblete no puede ser porque hay dos puestos, hay tres puestos, hay ocho, hay unos doce, ahora hacemos una correa de seis rejoneadores. En fin, yo creo que en ese aspecto, hombre, la empresa ha tenido mucho que perder, ¿eh, José?
Además, yo te hablo de rejones, que para mí que son muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos ponemos a analizar a los rejones, a mí me parece un poco sangrante el cartel de Mozo de Mendoza. Es como si jugara en estos momentos el Barcelona contra el Collano. Se la han puesto, como se dice vulgarmente, a huevo. Oye, mira. Entonces,
lo que sí es, David, y para ir ya finalizando un poquito, como balance, ¿no?, como resumen de esto, hay que, sobre todo yo esto lo veo, que la administración, en este caso la Comunidad de Madrid, tiene que dar una vuelta de tuerca a esta confección y a esos pliegos que tiene sobre la Plaza de Toros de Madrid, porque una feria así como la programada este año, en estos momentos por los que está atravesando el país, y la fiesta de los toros, como eso, yo creo que hay que darle una vuelta, ¿no?
Habría que cuidar, ¿quién confecciona esos carteles? ¿Quién revisa esos carteles dentro de la Comunidad de Madrid? Y verdaderamente que por lo menos, como siempre también venimos diciendo, se muestra una cierta preocupación, y quieras que no, pues si se entregan un día, vamos a esperar unos cuantos días. Vamos, aunque sea, vamos a hacer un poco, ¿no?, el paripé. Vamos a esperar unos cuantos días, vamos a esperar que se crean, que estamos revisando, que no, que sí, y en fin, ¿no? Lo de todos los años.
Sí, pero Pilar, perdonad, pero es que, ¿qué vas a pedir de la Comunidad de Madrid si el día de Domingo de Resurrección permite esos carteles? ¿Y qué vas a permitir de la Comunidad de Madrid si el día 2 de mayo permite el cartel de este año?
Sí.
Que tenía que ser un día de postín para la Comunidad de Madrid.
Pues habrá
la
que ver quién revisa esos carteles, quién es el encargado de revisar esos carteles, y por lo menos vamos a hacer un paripé, por lo menos. Lo que no se puede hacer, se presentan en un día y al día siguiente hacemos la presentación. Pero oiga, hombre,
obviamente, pero los carteles, lo que hay que revisar es la estructura.
No puede ser
que haya 30 y tantos festejos con esta calidad. Si se quiere apostar por calidad, se tiene que apostar por reducción también, para que se garantice una entrada adecuada del público a la plaza, pero eso sí, ofreciendo calidad. Y abriendo un poco el sector a que no solamente sean los mismos ganaderos, los mismos empresarios de siempre, los que tengan que optar una plaza de esta categoría. Hay empresarios muy buenos, muy trabajadores, que tienen creatividad, que tienen ilusión y que no pueden acceder a este tipo de cosas precisamente porque se les cierra el paso con exigencias que no van al caso. Yo creo que más que todo, que la comunidad autorice o no el dar algunos carteles,
tienen que pensar en la estructura de la feria como tal.
Efectivamente. Pues muchísimas gracias, chicos, y que tenemos un mes de mayo por delante, en la que, bueno, pues también os emplazo para estar aquí en el Albero para hablar de esta Feria de San Isidro, que como todos los años dará que hablar, y esperemos que para bien, por lo que suceda en el ruedo. David Jaramillo, redactor de la revista de 6 Toros 6, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cito. Un abrazo, José.
José, también para ti. José Vega, de la Plataforma por la Diversidad en Castes, también para ti. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para todos, David, igualmente.
Pilar, una semanita de impasse, ¿no? Antes de que empiece Sevilla y luego ya, pues...
Y que nos lo cuenten.
Y que nos lo cuenten, efectivamente, este año. Y a todos vosotros, pues nada, emplazaros la semana que viene aquí en cope.es, el jueves, para seguir hablando de toros en el Albero, pero ya sabéis que durante toda la semana en cope.es/toros, toda la actualidad del mundo del toro lo podéis consultar allí, todas las noticias. Así que, feliz semana.